اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Una semana más estamos por aquí, como venimos haciendo desde hace más de 9 años, con la esperanza de hacerles pasar un rato entretenido.
Assalamu alaikum, bienvenidos. Les habla Lumna Jamil. Esperamos que los temas que les hemos seleccionado para hoy sean de su agrado, ya que nuestro mayor objetivo es que pasen un rato agradable en nuestra compañía.
Radio Luz es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líbrese al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy queremos comenzar el programa hablando de las últimas cifras publicadas con respecto a la pérdida de biodiversidad en el mundo. Últimamente el ser humano siempre está detrás del declive de la biodiversidad del planeta, amenazando el bienestar y enfrentándose a la primera extinción masiva de especies desde la famosa desaparición de los dinosaurios. Los últimos estudios hacen un diagnóstico del estado de la flora y la fauna en el mundo que a continuación le vamos a contar en formato de cifras. Empezamos, por ejemplo, por el continente americano. La región tiene el 13% de la población de la Tierra, pero genera casi el 25% del impacto mundial sobre la biodiversidad. Asombroso, ¿no? Más del 50% de los americanos tienen problemas de agua. Con el escenario actual de cambio climático, se espera que el 40% de la biodiversidad original del continente se pierda para el año 2050. Actualmente el daño abarca el 31%. El 17% de la Amazonía se transformó en zonas colonizadas por los humanos desde la conquista europea en el siglo XV. el impacto ecológico en cada subregión americana ha aumentado entre 200 y 300% desde 1960. Esta cifra en América la verdad es que asusta. Pasemos ahora a hablar de África. Unos 500.000 kilómetros cuadrados están degradados por la deforestación, agricultura no sostenible, erosión, minería ilegal, cambio climático o invasión de especies que no son nativas. En segundo lugar, más del 50% de las especies de mamíferos y aves de África podrían extinguirse para el año 2100 por culpa del cambio climático. Se prevé que la productividad de los lagos africanos se reduzca entre un 20 y un 30% para el año 2100. El 25% de los 930 millones de habitantes del África subsahariana padecen hambrunas y malnutrición. Esta es la región con más deficiencia de comida en el mundo. Y por último, cerca del 62% de la población rural africana depende directamente de la naturaleza salvaje para sobrevivir. En cuanto a Asia, en el Pacífico, los peces para consumo humano se podrían acabar a partir del 2048 si se mantienen las prácticas actuales de pesca. Hasta el 90% de los corales podrían sufrir un severo daño para el año 2050 por culpa del cambio climático. Alrededor del 45% de las especies y hábitats se perderán para el 2050 si continúa la misma visión empresarial en esa parte del mundo. Los ríos más contaminados del mundo están en Asia. El 25% de las especies endémicas del continente están amenazadas. Es decir, que esta parte de Asia también está bastante mal. En cuanto a Europa y Asia Central, en primer lugar, el 25% de la tierra para la agricultura en la Unión Europea y el 23% de la Asia Central están afectadas por la erosión. Ha habido una reducción del 15% en la disponibilidad per cápita del agua desde 1990. El 27% de las especies marinas europeas muestran estado desfavorable de conservación. El 26,6% de especies de peces han visto reducida su población por la pesca insostenible, degradación de su hábitat, cambio climático o invasión de especies foráneas. Y por último, en Europa la población de anfibios se ha reducido al 60% en los últimos 10 años. Veamos ahora algunos datos que son totalmente globales, que no se refieren a ningún continente en especial. Para empezar, dos especies de vertebrados desaparecen en promedio cada año desde hace un siglo. La Tierra está experimentando en la actualidad una extinción masiva. La primera desde la desaparición de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. La sexta en 500 millones de años y la primera que es provocada directamente por el hombre. Cerca de 41% de los anfibios y más de una cuarta parte de los mamíferos están en peligro de extinción. 25.821 de las 91.523 especies que figuran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza han sido clasificadas como amenazadas. Es decir, estamos en un momento bastante complicado y bastante difícil. Y lo más triste de todo esto es que somos nosotros, los seres humanos, los causantes. Estimados radioyentes, estas cifras que les hemos contado y que, bueno, siempre en la radio oír de números no es algo muy agradable, realmente asustan. Y ya es hora de que todos pongamos nuestro granito de arena para parar con esta masacre de biodiversidad.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner el último CD de Ali Sayyid. Las canciones que vamos a escuchar son, en primer lugar, The Sound of Guidance. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: The Love of Muhammad, When I Saw His Light, Muhammad Lives, O One. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Ahmed My Beloved. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema The Sound of Guidance, interpretado por el cantante Ali Sayyid.
sun of guidance has risen with the birth of Muhammad, and creation was given the secret of existence. صلي
Cuanto más oculta sea una devoción, mayor recompensa tiene. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, a continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El secretario general de la ONU alerta de aumento de racismo en el mundo.
En un mensaje con motivo del Día Internacional del Reflejo del Genocidio de 1994 de la etnia Tutsi en Ruanda, Antonio Guterres indicó que la promoción del racismo, la incitación al odio y la xenofobia en el mundo entero facilitan el terreno para otras acciones malignas. Tras mostrarse preocupado por la crítica situación que viven los musulmanes rohingya de Myanmar, Birmania, el jefe de la ONU añadió que estos últimos son asesinados y torturados, violados, quemados vivos y humillados de una manera organizada. Guterres especificó que para salvar la vida de los pueblos debemos ir más allá de las palabras y reforzar el coraje de conceder importancia y la voluntad de acción. Hace 24 años, en 1994, más de 800.000 personas fueron asesinadas de forma organizada durante el genocidio de Ruanda. La mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia Tutsi, pero también algunas de ellas eran de otras etnias, Hutu y Tua y otras.
El pasado 12 de abril se celebró un concierto de cierre del tercer curso de música andalusí en Sevilla, en España.
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en colaboración con el Ministerio Delegado encargado de los marroquíes residentes en el extranjero y en el marco del programa Alcántara 2018, organizó el concierto de clausura de la tercera edición del curso intensivo de música andalusí a cargo del profesor Amin Chakchú, que se desarrolló del 9 al 15 de abril. En esta ocasión se contó también con la presencia de José David Guillén, que ofreció previamente al concierto una conferencia sobre el eminente músico tetuaní Mustafa Aisha Rahmani, que nació en Tetuán en 1944 y falleció en 2008. Un compositor que desarrolló en el formato occidental aspectos conceptuales y formales de la música marroquí, especialmente de la música andalusí.
Comenzó un nuevo programa de radio emitido por el Centro Islámico de la República Argentina.
El pasado 8 de abril comenzó Al Risala, el mensaje, programa de radio del Centro Islámico de la República Argentina por Radio Argentina, onda corta 570. Conducido por Jaler Jalar, Gustavo Abuaraf, Muhammad Sajer, Kinnan Al-Homsi y Ricardo Elía, estará basado en reportajes, noticias, comentarios de religión y cultura, música y toda la actualidad de la comunidad islámica en Argentina.
Ciclo de conferencias, arabización, islamización y resistencias en el Andaluz y al Magreb en Granada, en España.
La Fundación Euroárabe colabora en el ciclo de conferencias que tendrá lugar durante marzo, abril y mayo en torno al tema de la arabización, islamización y resistencia de las poblaciones autóctonas en el marco geográfico del Andaluz y el Magreb. El ciclo está organizado por la Cátedra Al-Bataín de Cultura Árabe. El próximo 19 de abril los ponentes serán Sonia Gutiérrez Lloret, de la Universidad de Alicante, con el título Conquista e Islamización, la formación del Andaluz a través de la cultura material. Por otro lado, José Antonio Faro Carballa, arqueólogo de la UNED en Pamplona, con el título Las primeras evidencias de islamización en el norte de la península, la necrópolis islámica de la Plaza del Castillo, en Pamplona. Y por último, Elena de Felipe, de la Universidad de Alcalá, que cuyo título será La narrativa de resistencia a la conquista islámica del Magreb.
Presentado el informe de la islamofobia en Europa 2017.
Este es el tercer informe de periodicidad anual de European Islamophobia Report, que incluye una evaluación general de la islamofobia en 2017. El informe sobre 33 países, casi todos los Estados miembros de la Unión Europea y países adicionales como Rusia y Noruega. Este informe recoge el trabajo de 40 académicos destacados y activistas de la sociedad civil de varios países europeos. El mero hecho de negar la existencia de la islamofobia o racismo antimusulmán o delito de odio antimusulmán en Europa demuestra la necesidad de que se realice un esfuerzo apropiado y haya voluntad política para atajar este racismo normalizado y sus manifestaciones arraigadas en las sociedades, instituciones y estados de la Unión Europea. Tal y como publicó una encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales, el 76% de los musulmanes encuestados se sienten profundamente apegados al país en el que viven y un 31% de los que buscan trabajo ha sido discriminado en los últimos 5 años, aunque solo el 12% de los musulmanes dicen haber denunciado casos de discriminación, lo que nos permite concluir que el alcance de la discriminación que sufren los musulmanes en Europa es mucho mayor que lo que indica cualquier informe europeo sobre la islamofobia y delitos de odio. En otras palabras, se puede afirmar que todos los datos y estadísticas sobre la islamofobia en Europa dejan solo ver la punta del iceberg. Este informe constituye una fuente valiosa de conocimiento para cualquier sector del público interesado en el desarrollo del racismo y la islamofobia en Europa. El informe, además de ser accesible y completo, es una herramienta a disposición de cualquier activista o legislador cuyo objetivo sea prevenir la islamofobia.
No se debe espiar por parte de entidades de los gobiernos a los ciudadanos por su religión. Victoria de la comunidad musulmana contra la policía de Nueva York.
Los musulmanes de Nueva York ganaron el caso contra el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. Este último, después de los ataques del 11 de septiembre, había establecido un programa de espionaje dirigido a personas, lugares de culto, empresas y escuelas únicamente por su pertenencia a la fe musulmana. Ahora la policía de Nueva York se ha comprometido desde el pasado 5 de abril a no seguir vigilando a las personas y organizaciones en función de sus orígenes o religión. Este compromiso es el resultado de un acuerdo alcanzado entre la policía y los musulmanes en el origen de los procedimientos legales. Además, la ciudad de Nueva York tendrá que pagar $75,000 en daños a los demandantes y $950,000 en costos legales. Contenta por el acuerdo, Farhana Hera, directora de Muslim Advocates, una de las organizaciones que lanzó la demanda contra la ciudad de Nueva York, considera que el resultado de este caso marca una victoria monumental de la comunidad musulmana estadounidense, que ahora recibió un trato justo y equitativo. También envía un mensaje claro a las fuerzas del orden y a la sociedad en general. El simple hecho de ser musulmán no es motivo de sospecha y no puede servir de base para el espionaje.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos una pausa para escuchar un poco de música y luego continuamos con las noticias.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema The Love of Muhammad, interpretado por el cantante Ali Sayed.
The Love of Muhammad is Hamadi.
is my true religion, my reason to be. And when I die, my sins are too many. The love of Muhammad will rescue me. And when I die, my sins are too many. The love of Muhammad.
حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام.
Un extraño es aquel que no tiene amigos. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, yo esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora continuamos con el resumen semanal de noticias.
Musulmanes austriacos condenan propuesta de prohibición del hijab.
Los musulmanes austriacos y varias otras asociaciones de la sociedad civil condenaron la semana pasada fuertemente una propuesta legal para imponer una prohibición del hijab después de que fue anunciada por el primer ministro austriaco. El canciller Sebastian Kurz dijo que están en el curso de los preparativos legales para prohibir el hijab, pañuelo en la cabeza usado por las mujeres musulmanas, en las escuelas primarias. Afirmó que la propuesta legal es la Ley de Protección de la Infancia y tenía como objetivo prevenir la formación de una ideología política paralela en el país. Por su parte, Ibrahim Olgun, el jefe de la Autoridad Religiosa Islámica de Austria, describió la propuesta como inaceptable, afirmando que la prohibición propuesta simplemente tenía como objetivo crear una agenda en la que los niños serían utilizados como herramientas políticas y el pañuelo en la cabeza sería retratado como un símbolo político islámico. Si la política no se hace a través del kipá de los judíos o las cruces cristianas, no se puede hacer política sobre el pañuelo, así lo señalaba. También dijo que la propuesta era una violación de los derechos humanos, haciendo hincapié en que estaba en contradicción con la libertad de los padres para decidir cómo educar a sus hijos.
Asamblea de la FEME en España elige nueva junta directiva apostando por la renovación y la diversidad.
La Federación Musulmana de España, una de las federaciones islámicas del ámbito nacional y que forma parte de la Comisión Islámica de España, realizó recientemente una asamblea en Madrid donde llevó a cabo un cambio y ampliación de su junta directiva mediante la elección directa de sus miembros. Como nuevo presidente de la FEME fue elegido Mirzad Muhammad Kalim, de origen pakistaní y residente en Granada, donde es presidente del Centro Islámico de Al-Ándalus. Kalim ha llevado a cabo numerosas actividades sociales y religiosas, tanto en España como en Pakistán, y presentó un programa para el desarrollo y fortalecimiento de la federación.
Extremadura en España sacrificó en 2017 casi 30.000 ovejas y cabras por el rito halal para vender su carne a los Emiratos.
Casi 30.000 cabezas de ovino y caprino fueron sacrificadas el año pasado en el único gran matadero que existe en Extremadura, el de Olivenza, en Badajoz, bajo el rito halal, tal como ordena las leyes islámicas, para exportar gran parte de esta carne a los Emiratos Árabes Unidos, donde es muy apreciada. El empresario hispano-jordano Ahmad Al-Khatib, propietario del grupo Golden Worldwide, adquirió el matadero de Olivenza en 2014 después de más de 4 años de inactividad con la intención de convertir a Extremadura en la despensa del mundo islámico. Además de corderos y cabritos, en el conocido como matadero musulmán de Olivenza, se sacrificaron el año pasado más de 6.300 vacas, lo que generó un total de 1.690.000 kilos de carne vacuna, según los datos aportados por esta empresa. El 80% de la producción de este matadero se dedica a la exportación, sobre todo a los Emiratos Árabes, pero también a Arabia Saudí, Qatar e Inglaterra. Las instalaciones cuentan con la normativa de calidad IFS-BRC, dos de los modelos de seguridad alimentaria más prestigiosos que existen en la actualidad, y dispone también de una línea de certificación ecológica del animal. Según datos aportados por el grupo empresarial, el matadero de Olivenza pasó de una facturación de 5 millones de euros en el ejercicio 2015 a 8 millones en 2017, lo que le ha permitido ser considerada como una gran empresa.
Expertos musulmanes debaten sobre la compatibilidad de las criptomonedas con el Islam.
En el marco de la conferencia anual de la Organización de Contabilidad y Auditoría para Instituciones Financieras Islámicas, expertos en finanzas islámicas debaten sobre la compatibilidad de las criptomonedas con los preceptos de la Sharia, es decir, de la ley islámica. Uno de los temas principales de la conferencia, que se realizó del 8 al 9 de abril en Bahrein, es el hecho de permitir o no la inversión en tecnología blockchain y criptomonedas a la luz de las revisiones religiosas que tendrían que hacerse en materia de finanzas islámicas, según publicaba la agencia Reuters. Ebrahim bin Khalifa al-Khalifa, presidente de la Junta de Fideicomisarios de esta organización, manifestó su interés por el tema y dijo en su discurso de apertura que una de las preocupaciones que existe es la posibilidad de que las transacciones con criptomonedas caigan en lo que la religión islámica concibe como usura, que es una acción prohibida en el Corán. Sobre ello se explica que una de las preguntas clave es determinar si el intercambio con criptomonedas entra dentro de una categoría denominada ribawi, donde se incluyen los intercambios con productos como el oro y la plata. Los artículos que entran en esta categoría, según el Islam, deben intercambiarse en la misma medida y con la transferencia inmediata de la posesión. De lo contrario, pueden caer en la riba, es decir, en la usura. Se acota que desde la perspectiva de la religión islámica es importante determinar qué tipo de transacciones y productos financieros son aceptables, siendo este uno de los propósitos de esta organización encargada de emitir normas de contabilidad y sharia para las instituciones financieras islámicas.
El 12º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, titulado Religión y Política, Acuerdos y Conflictos, se celebrará en Zaragoza del 17 al 19 de mayo próximo.
El propósito de este congreso es investigar, reflexionar y debatir sobre las formas variadas en que la religión y la política convergen, dialogan, colisionan y conforman la práctica social pública y privada. Entre las cuestiones a tratar en ese congreso se incluyen las diversas formas en que las prácticas y creencias religiosas han contribuido a la construcción, el mantenimiento y la legitimación de ideologías y sistemas sociopolíticos. Los estados teocráticos y los fundamentalismos, la influyente presión de los grupos religiosos en las decisiones políticas de los países, el uso de la religión como elemento de identidad y cohesión y exclusión social y otras aproximaciones semejantes. También se abordarán temas relacionados con los conflictos entre la religión y el poder, la intolerancia y la censura de creencias y expresiones religiosas por parte de la autoridad, la construcción religiosa del adversario político, la secularización y otras muchas más actitudes socio-religiosas.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema musical de esta semana, titulado When I Saw His Light, de Ali Said.
When I saw his light, I had to cover my eyes in fear for my sight from his amazing beauty. No words can describe the beauty of his light. In fear for my sight, I had to cover my eyes, had to cover my eyes. Salatullah. Rasulillah.
spirit made of light in the form of the moon, as if the brilliant stars were woven into his form. The limits of my mind cannot contain his light. In fear for my sight, I had to cover my eyes, I had to cover my eyes.
Dios ha prometido a los creyentes que obren rectamente que obtendrán el perdón de sus pecados y una magnífica recompensa. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 5 y en la Leya 9.
Música.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Abslam para que nos hable de la mujer en el Islam en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión.
Assalamu alaikum, queridos y queridas oyentes de Radio Dos Luces. Hoy en mi sección quiero hablaros de la importancia de la visibilización del hijab. La comunidad musulmana occidental se siente identificada con un Islam propenso a prácticas culturales dañinas, que solo existe en la imaginación de muchos ciudadanos europeos a los que se les ha bombardeado con una imagen de musulmán alejada de la realidad. Contrario a esta percepción colectiva llena de prejuicios, la realidad indica que las mujeres musulmanas occidentales lo formamos un grupo diverso, dinámico e influyente que desempeña un papel decisivo en las esferas culturales, económicas, profesionales y sociales. Las mujeres musulmanas tenemos, en inmensa mayoría, como prioridad incrementar nuestras capacidades y visibilidad social asumiendo el sentimiento de pertenencia de la comunidad musulmana en general a la sociedad moderna a la que pertenecemos. Los esfuerzos y logros están obstaculizados por un velo de invisibilidad derivados de los prejuicios históricos y recientes arraigados en las sociedades occidentales y favorecidos por los medios de comunicación, las clases políticas ignorantes y un cada vez más amplio grupo de gente a la que simplemente le importa muy poco ser mejor ciudadano del mundo. Pese a la protección y a las normas internacionales, las mujeres musulmanas no disponemos de los mismos derechos y oportunidades que disfruta el conjunto de la sociedad europea, siendo esta discriminación una clara violación de los derechos humanos, basada por un lado en nuestra condición de mujer y por otra nuestra fe visibilizada inexorablemente por la presencia del hijab. Estas discriminaciones no solo no son excluyentes, sino que se suman agravando la situación de vulnerabilidad a las que estamos expuestas. Bastante reciente es el interés que hay por analizar las consecuencias que tiene para una persona sumar la discriminación por motivo de género, además de religioso, y qué consecuencias tiene en la educación, en el ámbito laboral o en el acceso a la vivienda, por ejemplo. No tener en cuenta estos factores hace imposible diseñar medidas de prevención e intervención social destinadas a reducir o eliminar la discriminación que sufrimos las mujeres musulmanas. Comprender la múltiple discriminación de las mujeres musulmanas ayuda a conocer las dificultades a las que nos enfrentamos en los diferentes ámbitos para la plena participación en la sociedad. Además, nos ayuda a dar a conocer, con ejemplos vivos, la magnitud de nuestra lucha por los derechos humanos y la importancia de los logros que hemos obtenido a través de grupos de mujeres feministas musulmanas que hoy en día se organizan a través de las redes sociales principalmente. El rechazo del Islam y de los musulmanes se acentúa en algunos países, en la cuestión de los símbolos de pertenencia religiosa, más concretamente el velo que utilizamos muchas musulmanas, colocándonos en el centro de debate sobre la islamofobia. Somos el símbolo de lo musulmán, o lo demasiado musulmán para Europa. Uno de los asuntos estrella en relación con el tratamiento del mundo musulmán en los medios de comunicación europeos y americanos es el uso del hijab por parte de algunas mujeres musulmanas. En la mayoría de los casos, el hijab es visto como un símbolo de dominación o de discriminación del Islam hacia las mujeres. En general, se tiende a mezclar el uso del hijab o velo islámico con casos de abusos o limitaciones a las mujeres en el mal llamado mundo musulmán. Además, se genera también una confusión entre su uso y el de otras prendas habituales en algunos países de mayoría musulmana, como es el burka o el niqab, cuyas connotaciones son completamente diferentes. Lo que se transmite habitualmente en el mensaje de que el uso del pañuelo islámico es fruto de una imposición machista propia del Islam como religión. La información predominante en los medios no solo tiende a representar el hijab o velo como símbolo de la exclusión de la mujer, sino que, además, no suele reflejar su complejidad o individualidad. A la pregunta de por qué llevo el hijab, mi respuesta siempre ha sido la misma desde el minuto uno. Hay tantas razones como mujeres que lo llevan. Para empezar, no solo hay infinidad de tipos de velos o hijabs, desde los que cubren todo el cuerpo hasta los que no son más que un pequeño pañuelo que cubre parte de la cabeza, sino que también se utiliza por millones de razones, que no tienen por qué ser religiosas. Es más, es tan diverso su uso que hay muchísimas mujeres no musulmanas que llevan algún tipo de pañuelo en la cabeza por moda y podrían ser perfectamente confundidas con devotas religiosas musulmanas. Existe entre las mujeres un uso consciente y militante como símbolo de reivindicación identitaria o política, que debido a la discriminación que hoy estoy debatiendo aquí, se hace no solo cada vez más necesaria, sino más común de lo que podría imaginarse. Se puede ver perfectamente entre las jóvenes y entre las jóvenes youtubers que llevan hijab. Cada vez hay más mujeres jóvenes que llevan el hijab como reivindicación. La razón más sencilla de explicar, sin embargo, sigue siendo como es lógico por amor a Allah. Y punto. Sin más. El Islam tiene diversas manifestaciones en Europa y reúne grupos de diferentes connotaciones como inmigrantes, ciudadanos de segunda y tercera generación de pleno derecho, revertidos o conversos al Islam, procedentes de otras confesiones y hasta descendientes de los pobladores andalusíes que no han perdido la fe o la han recuperado después de los siglos. Esta situación también la podemos extrapolar a Estados Unidos y Canadá, donde los hijos de esclavos procedentes de África de origen musulmán volvieron al Islam después de buscar sus descendientes y descubrir que eran musulmanes. La fractura social de género, que es ahora muy famosa y se habla mucho de ella, afecta de un modo singular y reforzado a las mujeres musulmanas occidentales. Y esto no viene del Islam precisamente. Ser mujer y ser musulmana en Occidente se ha convertido en blanco de presión social, con exclusión y obstaculización del empoderamiento. Pero a nadie parece importarle, este problema, porque el culpable no es la sociedad occidental que debe progresar, sino el Islam. Las manifestaciones culturales patriarcales de dominación, discriminación y sometimiento hacia las mujeres proviene de las sociedades occidentales liberales, algo que tiene muy claro hoy en día la clase política y que, alhamdulillah, ha conseguido frenar la deriva machista a la que estaba sometida la mujer. Falta mucho por caminar, pero por lo menos se está en ello. Sin embargo, la mujer musulmana no disfruta de esa defensa, porque su lucha, no contra la discriminación, sino contra el Islam, ya que éste se ha colocado como el culpable de todos los males que le afectan a la mujer musulmana. La lucha feminista de las mujeres musulmanas está vertebrada en torno a los principios y valores de los derechos de la mujer y justicia social ordenados en nuestro sagrado Corán, que son perfectamente compatibles y a veces directamente revolucionarios respecto a los pretendidos actualmente en el ámbito general de la mujer. El movimiento de las mujeres musulmanas por la igualdad de género actúa desde una perspectiva islámica para lograr un cambio de las leyes y de los hábitos culturales discriminatorios o restrictivos, para erradicar las prácticas culturales patriarcales antagónicos al Sagrado Corán, tales como el aislamiento político y la reclusión social, así como erradicar las discriminaciones múltiples que sufren las mujeres musulmanas occidentales en diferentes ámbitos, junto a, aunque en mayor medida, al resto de las mujeres. Las feministas musulmanas, y con esto quiero dejar claro que el Corán es igualitario, hay un equilibrio, el término feminista no debería existir porque hay una igualdad que Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado a la humanidad, indistintamente si uno es hombre o mujer. Pero claro, tenemos que adaptarnos al lenguaje occidental o al lenguaje que nos puedan entender. Por tanto, hablo de mujeres musulmanas feministas para que se nos entienda. Consideramos que una lectura renovada de la Sharia es práctica y puede acabar con la sociedad patriarcal discriminatoria. Una práctica basada en una relectura del Corán fundamentada en derechos y justicia para las mujeres y los hombres puede impactar favorablemente en la evolución de unas leyes incluidas por una visión hecha por hombres y para los hombres, alejada de valores universales que se encuentran en el imaginario de cualquier sociedad moderna y progresista. Las mujeres musulmanas partimos de que la idea de igualdad entre la mujer y el hombre fue introducida por el Corán. El Corán no asigna roles sociales de género, ni dispone papeles específicos a la mujer por serlo, ni al hombre por ser hombre, sino que en su lugar crea la noción de mutualidad de la relación conyugal, que el matrimonio debe protegerse el uno al otro o ayudarse mutuamente. En el pensamiento patriarcal, el que especifica e impone los papeles y lo hace en un orden social que sitúa a los hombres por delante de las mujeres en una compleja escala de poder, algo que pasa en la gran mayoría de sociedades, tanto musulmanes como no musulmanas. Es decir, el Islam o el Corán no son, ni mucho menos, lo que tienen en común las sociedades patriarcales discriminatorias de la mujer. La acción del feminismo islámico precisamente rompe con la imagen que tenemos las musulmanas de víctimas pasivas que tiene la sociedad por culpa de la prepotencia intelectual occidental, que no puede aceptar que el Islam sea más moderno aún teniendo más de 1400 años desde su revelación. Uno de los objetivos de las redes de feministas islámicas es resaltar la valía de los principios de igualdad de género desde una perspectiva religiosa, a través de la investigación, la documentación, la información, la divulgación y la capacidad de crear y construir intervenciones estratégicas y operativas de empoderamiento orientadas al logro de la igualdad de género. La tesis de las feministas musulmanas es que el conocimiento islámico es una herramienta para contrarrestar las prácticas patriarcales, debido a que el espíritu igualitario del Corán puede unirse con la búsqueda feminista. El objetivo es afrontar el reto de demostrar que la liberación de la mujer desde el interior del Islam es perfectamente posible a través de una reapropiación del debate religioso que permita denunciar las desigualdades sociales, políticas y las prácticas tradicionales, culturales nocivas que nada tienen que ver con la fe islámica. Esto, obviamente, no es nada nuevo. ¿Acaso la Iglesia católica no se apropió del discurso religioso para mantener la moral, la ética de la sociedad o cualquier otra iglesia? ¿No es esa la razón por la que en España se ha llevado al constitucional el matrimonio entre iguales o se ha producido un agrio debate en el tema del aborto? ¿Acaso no es esta la razón por la que los colegios concertados religiosos siguen pudiendo ser segregados? ¿No es menos cierto que esta es la causa de que siga habiendo una asignatura de religión en los colegios e institutos?
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Muhammad Leaves, interpretado por Ali Sayyid.
Muhammad, al-Mustafa, he is Muhammad. Allah Almighty, he loves Muhammad. Habibullah, he is Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Almighty, honor Muhammad. We are his servants, honor Muhammad. Allah Almighty, he loved Muhammad. We are his servants, we must love Muhammad.
Una persona que intima con Dios no se asusta de nada. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas Karam Singate Keral con el título La lucha por los derechos de la mujer.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. La cuestión de los derechos de la mujer, luchar por intentar mejorar la situación de la mujer. ¿Es esto una parte del Islam o un simple valor moral que los musulmanes podemos adoptar? Lo que pretenderé deciros en los próximos minutos es que forma parte intrínseca del Islam intentar luchar por todas aquellas cosas respecto a las cuales haya una injusticia, y una de ellas es, sin duda, la situación de la mujer, y esto ocurre en todo el mundo. Generalmente pensamos en el Islam como un sistema de rituales, como un sistema de identificación para separarse de otras personas. Pensamos en el Islam como una serie de libros sagrados, normas sobre cómo tocarlo, no tocarlo, pero hay bastante más que generalmente se nos escapa cuando hablamos del Islam, y es el hecho de que cuando el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam y los suyos empezaron a predicar el Islam en la ciudad de Mecca, en la Meca, no se introdujeron normas. El mensaje era tan sencillo como ayudar a las personas a conectar directamente con su creador, ayudar a las personas a entender que todos aquellos medios que la gente utiliza como forma de acercarse a Dios, a las cuales se otorga poderes sobrenaturales, astrologías, supersticiones y cualquier otro tipo de estilo de vida o creencias irracionales, son de hecho producto de la especulación y la falsificación humana. Este mensaje simple de conectarte con tu creador va acompañado de una llamada a vivir una vida ética, lo cual implica que el profeta Muhammad, como el resto de profetas, tuvo que señalar cosas que se estaban haciendo de mala forma en su sociedad, como por ejemplo, el maltrato de los esclavos, el maltrato a los animales, el maltrato o la dejadez hacia las personas pobres, desvalidas, huérfanos. El Islam vino a tocar estos temas, no vino simplemente a decirles haced un cambio de Dios, sino abandonad a todas las divinidades, que son el producto de la imaginación humana, excepto el creador trascendente de todo cuanto existe, y llevad una vida ética. Una de esas reformas que hizo el Islam, de una forma muy clara además, fue la cuestión de la mujer. El Corán nos enseñó que existe una igualdad biológica entre hombres y mujeres. Se nos dice, «Ya ayuhan nas, oh humanidad, inna khalaqnakum min dhakarin wa unza». Os hemos creado a partir de un varón y de una hembra. «Ya ayuhan nas, uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha». Dios os ha creado a partir de un solo ente y de él le ha hecho un par o una pareja. Y esto es en referencia a toda la humanidad. Más específicamente, los árabes preislámicos tenían la noción tan extendida en todo el planeta de que el nacimiento de un varón es mejor que el de una mujer, y esto se debe, entre otras posibles causas, a que el hombre traía más dinero a casa, el hombre no deshonraba a la tribu. Es decir, existe un patriarcalismo institucionalizado, agrandado y perpetuado a través del seguimiento ciego de las generaciones. Dios condena esta actitud diciendo وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, cuando se les da la buena noticia del nacimiento de una niña, ضَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, a esa persona a la cual se le da la noticia se le oscurece el rostro y tiene que reprimir su ira. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, evita a la gente por la mala noticia que se le ha dado. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ, la conservará prese al desprecio, o tendrá que enterrarla bajo tierra, Qué patética, qué despreciable es la decisión que tome. Luego se añade, لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, aquellas personas que no creen en la última vida, مَثَلُ السَّوْءِ, son de lo peor. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, y a Dios le corresponde el ejemplo más elevado. Este tipo de enseñanzas vienen a romper con cosas que la gente había estado practicando durante mucho tiempo y formaban parte de la configuración de su mente. La mujer es inferior. Tener una hija mujer es algo de lo cual avergonzarse, mientras que tener un hijo varón es algo de lo cual estar orgulloso. Asimismo, existe una tendencia innegable dentro de la especie humana de que cuando un hombre se aparea con múltiples mujeres, se le ve como un triunfador. Y eso es algo que está muy arraigado, prácticamente en todas las culturas. Sin embargo, una mujer que hace lo mismo es calificada como una persona suelta, como una fulana. Y en muchas ocasiones la gente se ha tomado a la ligera violar la dignidad de la mujer. El Corán dijo: "Inna alladhina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat", en verdad aquellas personas que calumnian contra mujeres limpias, inocentes, creyentes, lu'inu fid dunya wal-akhirah, están malditas en esta vida y en la última vida. Entre las múltiples reformas que hizo el Islam fue, por ejemplo, el hecho de que a la mujer se le tiene que pagar una dote cuando un hombre se casa con ella. La dote demuestra que la mujer no es una mercancía a la cual tú compras, sino que tú le haces un pago a ella. Y hay que entender esto además en el contexto de la especie humana y en el contexto de la Arabia preislámica. De esta forma, entenderás lo que significan estas cosas. Asimismo, se le dio el derecho a la herencia a la mujer. Se le dio el derecho al capital propio, es decir, el dinero del cual dispone es suyo. Se le dio, de hecho, el derecho a disponer del capital del marido si él no cumplía con sus responsabilidades financieras. A Hind, el profeta Muhammad a.s. le dijo, de acuerdo a un hadith auténtico, «Judi min malihi bil ma'rufi, ma yakfiki wa yakfi banik». Toma parte del dinero, es decir, de tu esposo, de acuerdo a lo razonable, siempre y cuando te sea suficiente a ti y a tu hijo. Esta mujer se había quejado al profeta a.s. de que su marido era rácano y no gastaba dinero en la familia, o no gastaba dinero en ellos. El Islam también incorporó una prohibición de heredar a las mujeres a la fuerza, que por muy normal que nos parezca hoy en día, no era normal en la Arabia preislámica hace 1400 años. «Ya ayyuhalladhina amanu», personas que habéis creído, «la yuhillu lakum an tarithun nisa'a karhan», no os está permitido que heredéis a las mujeres en contra de su voluntad. Ellas deciden lo que hacen, deciden si se casan o no. Asimismo, el Corán colocó un fin al tan largo tabú de la menstruación que todavía está muy extendido en el planeta. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, dice el Corán. Te preguntan, refiriéndose al profeta Muhammad a.s., acerca de la menstruación. قُلْ هُوَ أَذَى, diles, se trata de algo doloroso. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, por tanto, manteneos apartados de las mujeres durante la menstruación. La tradición del profeta Muhammad a.s. demuestra que esto es una referencia al sexo. Es una expresión eufemística que significa que no haya penetración durante la menstruación. Durante el periodo de la menstruación, sin embargo, el profeta Muhammad, sobre la paz, podía practicar sexo con su esposa, según como ella nos explica, sin penetración. No existe esa noción de que la mujer es impura, lo que toca es impuro y lo deja impuro durante muchos días. De hecho, incluso puedes mantener relaciones sexuales mientras no haya penetración. Estas cosas, que damos por hechas, fueron una revolución. De hecho, en un hadith auténtico de Sahih Muslim, el profeta Muhammad, sobre la paz, le pide a su esposa un alfombrín. Ella le objeta diciendo que está menstruando y no puede facilitárselo. Naturalmente, en base al tabú que ya existía acerca de la impureza de la mujer durante la menstruación. Y el profeta Muhammad le respondió, la paz sobre él, «Inna haydataki leysat fi yadik», ciertamente la menstruación no la llevas en la mano. Es decir, tú entera no eres impura. Este tipo de cosas debemos tenerlas en cuenta porque vivimos en sociedades donde también se violan derechos de las mujeres o existen ideas que no son igualitarias. Y por definición, el musulmán, como parte de su religión, debería preocuparse por estas cosas, identificarlas y luchar contra ellas. No es algo que le sea ajeno.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Muhammad Leaves del cantante Ali Seyyid.
Father, one mother, one home we call earth, one truth to uncover, one creator who creates. Oh, 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 oh. Then there are two and there was one. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. The great honor of existence, the great maker of the constellation, made us part of his creation, to be in awe of his magnificence, he created us to witness. Oh,
Cuando se frustran las esperanzas, la desesperación se vuelve la manera de vivir. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En estos días pasados, todos hemos oído hablar de lo que ha hecho Facebook con los datos de sus usuarios, ¿no? Les hablo del caso Cambridge Analytica. ¿Y qué podemos hacer con respecto a esto los usuarios de Facebook? Pues solo tenemos tres formas de intentar mantener nuestros datos de esta red de manera confidencial. En primer lugar, cerrar la cuenta, ¿no? Dos opciones tienen el internauta: la desconexión asimilable a tener la cuenta durmiente, o la más radical, desactivación, como recomienda uno de los cofundadores de la mensajería WhatsApp. El cierre de la cuenta, antes difícil, ahora es relativamente fácil. El internauta debe pulsar en el triángulo negro situado arriba de su página, selecciona parámetros, gestionar la cuenta y luego saber más, y opta luego por la desconexión o la desactivación o supresión de la cuenta. Desconectar la cuenta deja abierta la posibilidad de volver a ella intacta en caso de arrepentimiento, dejando una presencia mínima en Internet. Su perfil será desactivado y su nombre y sus fotos ya no aparecerán en la mayoría de sus publicaciones pasadas, pero algunos contenidos, como los mensajes intercambiados con amigos, seguirán accesibles a terceros, así lo explica Facebook. Opción más radical es desactivar, o sea, suprimir definitivamente su cuenta. Esta opción lleva a la invisibilidad en Facebook, pero pueden requerirse hasta 90 días para suprimir todo lo publicado. Sin embargo, algunas actividades de Facebook no conservadas en la cuenta personal del usuario permanecerán, como los mensajes enviados a un amigo, así lo advierte Facebook. Según expertos como Nathalie DeVille, especialista de datos en la Escuela de Administración de Grenoble, se descarta la posibilidad de que Facebook conserve los datos de algunas personas si hay una petición de las autoridades estadounidenses en materia de seguridad nacional. La otra opción es reforzar su vigilancia. Esta opción es verificar sus parámetros de confidencialidad y conocer la magnitud de los conocimientos de Facebook sobre su vida personal, pidiendo a la plataforma que comunique la totalidad de los datos que posee. Esta tarea es fácil y rápida. Hay que pulsar el pequeño triángulo negro de la parte alta de la página, la opción parámetros, luego sobre el enlace bajar sus datos. Después de verificar las identificaciones, los datos son enviados rápidamente en forma de fichero zip. El fichero tentacular posibilita ver fotos, vídeos enviados, mensajes intercambiados con amigos, aplicaciones instaladas, hechos a los que se les puso like y en cualquier fecha, los amigos suprimidos y en qué fecha, y las publicidades en las que se ha pulsado. Pero no es siempre fácil de descifrar, porque existe una página que figura en la pestaña HTML del dossier donde se menciona anunciaste con nuestras coordenadas, cuando Facebook asegura que no da a sus clientes datos que faciliten la identificación personal. Sin pedir datos, la página Facebook About Privacy suministra una cantidad de informaciones, desgraciadamente con frecuencia difíciles de analizar, sobre la utilización de datos por parte de Facebook. Desde esta página es posible actuar en algunos parámetros publicitarios a través del parágrafo difundir y evaluar las publicidades y los servicios y la palabra clave controlar. Por ejemplo, decidir si el criterio de la situación amorosa puede ser utilizado para enviarle o no publicidad a un usuario. Y la última opción es demandar a Facebook. Para algunos expertos, como los de la Asociación Francesa de Defensa de los Derechos de los Internautas, la cuadratura de la red, no hay que pedir a los internautas retirarse de Facebook, que a veces es útil para ellos, sino recurrir al forcejeo jurídico. Se debe utilizar el servicio sin estar sometido a la vigilancia de Facebook, así lo explica Arthur Mazot de esta asociación. La asociación intentará próximamente una acción grupal en Francia contra Facebook abierta a todos los internautas. La acción se apoya en las disposiciones del Reglamento Europeo sobre Protección de Datos que entrará en vigor el 25 de mayo y que cambia la relación de fuerza a favor de los internautas. Así explicaron, pedimos la pura aplicación de la ley, o sea que el consentimiento de los internautas a la utilización de sus datos por Facebook y sus socios no sea forzado. Facebook debe ser obligado, por ejemplo, a pedir a sus usuarios un acuerdo explícito para la explotación comercial de datos pulsando de manera deliberada una casilla. Así lo formaron, lo informaron desde esta asociación. Facebook debe también pedir el acuerdo explícito de los internautas antes de filtrar y jerarquizar los contenidos a los que tienen acceso. En Estados Unidos hay gabinetes de abogados estadounidenses que anunciaron que van a presentar recursos colectivos contra Facebook. Aquí en Europa solamente está Francia y en España estamos muy alejados. En fin, solamente tenemos estas tres soluciones. O darnos de baja para siempre, o mirar a ver qué cosas tiene Internet de nosotros y tener mucho cuidado qué publicamos, o denunciar a Facebook. No hay nada más. Bueno, pues hablándoles de cómo podemos defendernos del uso que hace Facebook con nuestros datos personales, estamos llegando casi al final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien,
ya que informar y entretener son nuestra razón de ser.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde en la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, por aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les vamos a poner el tema Ahmad My Beloved, interpretado por Ali Sayyid.
Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Ahmadi ya habibi, salam أحمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام to all the world from the Lord of mercy, a gift to all the world. Like the full moon you shine in the darkness of the night. This world could not exist if it was not for your light. Ahmadi and
Like a mother loves her child, you love humanity. And that which you most desire is for us to be happy.